Buenas noches, padre.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Usted, ¿qué tal? ¿Cómo le fue después de este fin de semana
Tan
tan bendecido
intenso, ¿verdad?
y
Muy intenso.
intenso?
No, pues
Sí.
muy bien, gracias a Dios, Jorge. Yo creo que ya ahorita hay que ponernos en paz, ¿verdad? Porque pudiéramos sacar como la semana pasada, ¿verdad? Todo un tiempo, todo un tema de experiencia acerca de lo que vivimos con el cantamisa de Rodrigo, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya hay que volver a empezar a poner los pies sobre la tierra y empezar con nuestra catequesis ordinaria. Me gustaría decirles hoy en esta ocasión, pues, que bienvenido, Jorge, y gracias por estar
Gracias,
aquí.
padre.
O sea, siempre es bienvenido. Pero pues la gente está acostumbrada también ya con tanto tiempo. Estamos en la semana. En la semana que en el tema 98 estamos en la semana 23
Sí.
y pues dentro de todo pues estamos acostumbrados también a Hernán, ¿verdad? Que normalmente está, pero
Sí.
pues les vamos a pedir a todos que oren por él. Están teniendo un poquito de dificultad con su recién nacida, con su niña, ¿verdad?
Sí,
Para los que
Andrea.
no sepan, tiene una niña recién nacida, se llama Andrea. Y pues a lo mejor muchos se preguntaron por qué no andaba en el cantamisa, ¿verdad? Como que yo también dije, pues ¿por qué no vino? Pues ha estado teniendo unos pequeños problemas o grandes problemas, no sé, de salud. La niña está internada, ya parece que está en recuperación, gracias a Dios. Pero hay que seguir orando por ella y por Hernán, por Meche, ¿verdad? Por su niña. Entonces esa es la razón por la que ahorita no está aquí. Todavía su niña está en el hospital, ¿verdad?
Sí.
Entonces ahí les mantendremos informados cuando ya salga del hospital y también para que sigan orando por la salud de la niña y por sus papás también.
Sí, así es. Sí, pues bueno, empecemos con...
Entonces, pues empezamos, ¿verdad? Con esta
Sí.
introducción. Volvemos a nuestro tema de la alegría del Evangelio, que ya vamos muy avanzados. Se puede decir que ya estamos en la recta final, ¿verdad? De esta catequesis, de esta opción que nos llegó a tomar para que todos estuviéramos en esta serie de temas de la alegría del Evangelio. Y pues estamos todavía en el tema 4, capítulo 4, la dimensión social de la evangelización, ¿verdad? El apartado que nos toca el día de hoy es el diálogo social como una contribución a la paz, ¿verdad? Y creo que pues la evangelización siempre, cuando hablamos del tema de Jesús solución, desde ahí empezamos a conocer cómo la solución que Jesús nos da al evangelizado es en todas las áreas de nuestra vida. O sea, no podemos dejar fuera de la evangelización alguna área de nuestra vida. Tenemos que vivir tanto nuestra pastoral profética, la evangelización, la catequesis, que es a través de esta catequesis que reflexionamos sobre la persona de Jesús. También la parte de la dimensión celebrativa que se hace a través de la liturgia y esta parte de la pastoral social, ¿verdad? Que es la vida del evangelizado fuera, ¿verdad? Dentro de la familia, la escuela, el trabajo, la política, la administración de bienes, todo eso, ¿verdad? Entonces, los evangelizados tenemos que ser precisamente algo que nos tiene que distinguir también es nuestra contribución, ¿verdad? Entrar en ese diálogo social, pero como portadores o constructores de la paz, ¿verdad? La evangelización implica un camino de diálogo con los estados. O sea, cuando hablamos de los estados, estamos hablando de los gobiernos, del gobierno, de los estados, con la sociedad y con los otros creyentes. O sea, no solamente en la parte interna de profesar una fe, ser católico, sino también con los demás que tienen sus propias religiones. Y entrar en ese diálogo no quiere decir ingenuamente que tenemos que dejar de profesar realmente lo que somos, ¿no? Al contrario, precisamente porque profesamos lo que somos, pero lo hacemos con amor y respeto también a los que no tienen la misma fe que nosotros. La evangelización esta implica un camino al diálogo. Para la iglesia en este tiempo hay particularmente tres campos de diálogo en los cuales debe estar presente. Para que pueda cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común. Hay que tener siempre en cuenta, el Papa nos lo enfatiza muchísimo, la responsabilidad del bien común no es nada más de los cristianos. O sea, porque el bien común en una sociedad, en un país, en una comunidad, en una población, vivimos varios, ¿verdad? Y todos, absolutamente independientemente de la denominación que tengan, de religión, independientemente del partido político que tengan, independientemente de toda la diferencia de quienes compartimos un espacio, estamos obligados a trabajar por el bien común. O sea, hay cosas que nos benefician a todos, ¿verdad? Por ejemplo, en una manera muy amplia, muy extensa, el Papa ha hablado en diferentes documentos y aquí también, por ejemplo, el cuidado de la tierra como todo el planeta, no es solamente de nosotros los católicos, no es solamente de los cristianos. Este planeta también lo habitan otros que profesan otras religiones, el judaísmo, el hinduismo, el islamismo. Y a todos nos obliga por iguales trabajar por el bien común, como trabajar también por la paz, ¿verdad? Entonces, el diálogo con los estados, con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas, con las ciencias, con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica, en todos los casos, la Iglesia habla desde la luz que les ofrece la fe. La iglesia aporta su experiencia de 2000 años y conserva siempre en la memoria las vidas y sufrimientos de los seres humanos. Esto va más allá de la razón humana, pero también tiene un significado que puede enriquecer a los que no creen e invita a la razón a ampliar sus perspectivas. En el número 39 se nos invita a diseñar la búsqueda de consensos y de acuerdos, ¿verdad? O sea, consensos, probablemente no creemos en lo mismo, tenemos diferencias, pero siempre hay que buscar consensos en los que se trabaje por las cosas que en común nos van a hacer más dignos de seres humanos, ¿verdad? La Iglesia proclama el Evangelio de la Paz, ¿verdad? Y ese Evangelio de la Paz está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar ese bien universal tan grande. Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en persona, la nueva evangelización, o sea, nuestro compromiso como evangelizados, anima a todos los bautizados a ser instrumentos, instrumentos de pacificación, o sea, instrumentos de paz. Nos invita a ser testimonios creíbles de una vida reconciliada, o sea, una vida de reconciliación, en perdón. Es hora de saber cómo diseñar en una cultura que tenga el privilegio el diálogo como forma de encuentro, La búsqueda de consensos, búsqueda de consensos y acuerdos. Creo que en esto lo que yo tengo de conciencia, o sea, hablo de conciencia de mi tiempo que fui creciendo, conociendo, viendo noticias, cosas así. La iglesia obviamente representada por el Papa, ¿verdad? Que es el vicario de Cristo entre nosotros. Hay muchos lugares de conflicto en el mundo, entre naciones, entre países, ¿verdad? Que precisamente la iglesia a través del Papa fueron los mediadores en los conflictos. O sea, colaboraron en buscar consensos de paz entre los países o diferentes naciones que tenían conflictos, ¿verdad? Entonces es una recurrente, muy frecuente, que los diferentes conflictos entre naciones, entre pueblos, crean en la mediación del Papa como un líder neutral y lo acepten como mediador en conflictos de guerra, ¿verdad? Eso yo sé, ha habido algunos, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero yo recuerdo que en determinados momentos, por ejemplo, me parece que fue la guerra de entre Argentina con Inglaterra, fue una de ellas. El Papa tuvo mucho que aportar cuando cayó el muro de Berlín. O sea, y diferentes papas, diferentes pontífices en diferentes tiempos. Entonces creo que esto es algo que brota desde algo que es ya también, no solamente aquí habla el Papa de decir ser testimonios, ¿verdad? Anunciar a Jesucristo que es la paz en persona. La nueva evangelización anima a todos los bautizados a ser instrumentos de pacificación y testimonio creíble en una vida reconciliada. O sea, creo que eso es lo que te le estaba diciendo ahorita. Es ese testimonio que el mundo pide, ¿verdad? Y que por alguna razón, o sea, el Papa no habla nada más, o sea, es una preocupación constante de los conflictos, ¿verdad? En el mundo, los conflictos con la tierra, todo esto que está pasando. Pero también, pues aquí podemos, o yo lo menciono, ¿verdad? Como, así como si ha habido épocas en las que la iglesia no fue testimonio como tal, ¿verdad? También ha habido épocas muy interesantes como ahora. Yo creo que tenemos muchísimos pontífices desde que me acuerdo, ¿verdad? Que me tocó el Papa Pablo VI para acá, pues hemos tenido pontífices muy, muy, muy entregados, muy pastores, muy creíbles, y son de los que yo me acuerdo, pues, que han sido en algunos momentos intermediarios en la búsqueda de la paz, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo?
El Papa Juan Pablo II, que él fue uno de los personajes centrales en muchos de los conflictos para evitar evitar que se fueran.
Tanto para evitar como intervenir, ¿verdad? Ya
Sí.
en los conflictos,
Sí,
¿sí?
sí, sí. Así es.
Es hora de saber cómo diseñar. Es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como formas de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones, ¿verdad? La justicia que sea para todos, memoriosa en la que no creo yo, no sé, ¿verdad? Tenemos que tener una memoria, una sociedad que guarde la memoria. Por ejemplo, no podemos volver a caer en los mismos
conflictos de guerra del pasado. O sea, la sociedad tenemos que evolucionar y tenemos que tener memoria de los daños que se han hecho, ¿verdad? De los daños que se han hecho, pues, con los conflictos diferentes que ha habido en el mundo y cómo a veces, por ejemplo, yo me pongo a pensar aquí mismo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuántos grupos surgen con ideologías como la de Hitler?
Bastante.
La nueva supremacía blanca, ¿verdad? O sea, después de tanta tarugada, tanto error, tanto asesinato, tantas cosas, ¿cómo se nos olvida el daño que se causó? Y ahora hay de nuevo quienes se embanderan a, por ejemplo, esto sucede mucho en las sociedades latinoamericanas, sobre todo en las juventudes. Por ejemplo, banderas donde traen al Che Guevara como el gran personaje, o sea, un asesino de todos los tiempos, un hombre perverso, un hombre que mataba, por ejemplo, a veces me da risa que los homosexuales lo traen ahí como bandera. Si fue un asesino acérrimo, ¿verdad? De homosexuales y
Sí.
de todo eso. O sea, ¿por qué se nos olvida? O sea, es una ofensa para los que vivieron todas las atrocidades de esos grandes personajes que fueron perversos, ¿verdad? Y se nos va de la memoria. Y lo volvemos a enarbolar en banderas, en todo, y luego surgen ideologías que van con la misma modo de pensamiento, de vida. Yo digo que por eso el Papa dice que tenemos que ser una sociedad que no se nos borre la memoria, dice memoriosa y sin exclusiones, ¿verdad? O sea, que haya inclusión, ¿verdad? El Papa habla mucho aquí de las periferias, ¿verdad? No está hablando aquí de la inclusión de las tres dictaduras que a fuerzas López Obrador quería traer él para poder venir a la Cumbre de las Américas. No, no estamos, el Papa no habla de eso, ¿verdad? El Papa habla de la inclusión, por ejemplo, de los marginados, o sea, que tengan presencia en la vida pública, presencia en la vida laboral, presencia en la vida justa, ¿verdad? Una justa vida en su que tengan trabajo, que tengan dignidad, que tengan una vida digna, ¿verdad? Y ir incluyendo, o sea, que los países ricos incluyan también de forma justa, honorable. Eso es cuando se habla de niveles a nivel global, ¿verdad? Pero también a nosotros, en una manera particular, en lo que nosotros hacemos, nuestra catequesis, y que tenemos que, todo se va haciendo de abajo, ¿verdad? O sea, tenemos que ir trabajando nosotros en estas cosas, ¿verdad? Siendo justos con todos, ¿verdad? Nuestra comunidad, nuestra parroquia, el que tengamos memoria de las cosas que nos causan daño, pero no para seguir agregando el daño, sino para crecer, ¿verdad? Y ser mejores. La inclusión, porque muchas veces excluimos, ¿verdad? Excluimos. Eso se puede llevar a todos los niveles, ¿verdad? Nivel pequeña comunidad, nivel sector, nivel parroquia, nivel. Depende de los niveles que nos vayamos desarrollando cada quien, ¿verdad? El autor principal, el sujeto histórico de esto, de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto que unos pocos, de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y un pacto cultural.
Claudia M. está aquí.
Ok, gracias. 240 nos dice: el Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad. El bien común de la sociedad. Sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad, y con un gran esfuerzo de diálogo político y creación de consensos, desempeña un papel fundamental que no puede ser delegado en la búsqueda de desarrollo integral de todos. Este papel en las circunstancias actuales exige una profunda humildad social. Una humildad social para buscar el desarrollo integral de todos, ¿verdad? Y pues nos damos cuenta, por ejemplo, en ese sentido, cómo hoy en la actualidad florecen muchas dictaduras, ¿verdad? Que están muy lejos de buscar un desarrollo integral de los pueblos, de las gentes, ¿verdad? Un desarrollo integral de todos. En el diálogo con el Estado y con la sociedad, la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares, pero junto con las diversas fuerzas sociales acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y del bien común. Al hacerlo, siempre propone con claridad los valores fundamentales de la existencia humana para transmitir convicciones que luego puedan traducirse en acciones políticas. En el diálogo, la Iglesia propone siempre los valores fundamentales que nos van a llevar a un verdadero diálogo. ¿Ibas a decir algo?
Aquí lo que veo es que hablan como hacer una cultura del bien común, o sea, y aquí hablan de unas palabras de solidaridad, que ya cuando llegan con los políticos, ellos las limitan. Uh-huh. Las limitan mucho, nada más para un grupo de personas.
Para sus propios beneficios.
Ajá. Uh-huh. Siendo que estas son muy amplias, son unas palabras que incluye a todas las gentes, como decía, de las periferias.
Uh-huh.
Sí, eso es hacer una cultura del bien social, del bien común, perdón.
Del bien social, del bien común, o sea, es todo. De hecho, con esto me viene la memoria. A veces la Iglesia en sí nunca ha aprobado la pena de muerte, ¿verdad? Pero en casos sumamente extremos, primero está el bien común. Cuando hay alguien que es un verdadero atroz en contra del bien común, es muy, muy, como dije, casos extremos, ¿verdad?
Sí.
Pero penas que se deben de dar en contra de un individuo, cuando este individuo es una persona que realmente atenta en contra del bien común. O sea, el bien común exige muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no son cosas de hoy se habla mucho, por ejemplo, la parte de las penas que debe haber para los cazadores furtivos, para todos aquellos. Por ejemplo, yo no sé qué alcance y qué tantas consecuencias puede tener por ejemplo, ese problemón que hay ahorita en México entre los ambientalistas con el famoso Tren Maya, ¿verdad? Los ambientalistas que están hablando del deterioro ecológico no solamente de la fauna, no solamente de la flora, sino el subsuelo, que no era un subsuelo propio para una construcción de una obra de ese tamaño. Entonces, yo realmente no sé, yo sé que los que están ahí son ambientalistas, yo sé que hay gente experta, yo sé que hay gente que no es cualquier gente que está opinando de cosas que no sabe, ¿verdad? Sin embargo, por el otro lado prevalece la tenacidad y la terquedad. Yo sé que se han brincado muchísimos protocolos que tienen que hacerse para ese tipo de cosas y no los han hecho, o sea, pero es simple y sencillamente por un atentado ecológico para el bien común que deberían de tomarse acciones y tomarse en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente en México, por ejemplo, yo con mucha tristeza veo y es por el bien común, o sea, porque un desastre ecológico de esa naturaleza en esa parte del mundo que es Mérida, Yucatán, esa parte por donde va el famoso Tren Maya, no es un daño solamente para la región, es un daño ecológico a nivel global, ¿no? Y de esto me baso pues a la parte, cuando yo voy a Tierra Santa, o vamos a Tierra Santa, me gusta, ese lugar no es, vamos una tarde a un lugar que es más recreativo que religioso, y que es el Mar Muerto. O sea, el Mar Muerto es un patrimonio de la humanidad que es único en el mundo, y se está secando. Y la razón por la que se está secando, pues es porque tanto Israel como Jordania, por la parte de la sustentación de la agricultura en los dos países al borde del río Jordán, se chupan todo el agua del río Jordán. Y al Mar Muerto llega un chorrito de agua. Entonces, año con año, cuando nosotros vamos para año con año, se ven los niveles que está bajando. Y eso es el Mar Muerto. No podemos decir que es un mar que se va a llenar con agua que cae del cielo. Allá casi nunca llueve. Casi nunca llueve. Entonces, los ambientalistas, la gente que conoce esas cosas, también lo están denunciando fuertemente y lo ponen como un daño enorme a la ecología del planeta, ¿verdad? Eso es lo que tú hablabas de cómo tenemos que llegar a una conciencia ecológica y tenemos que trabajar por esa conciencia ecológica, así como hay esos lugares que estoy mencionando, hay muchos lugares que se tienen que mencionar. Por ejemplo, yo a veces veo, por ejemplo, cuando en los países, por ejemplo, las normas aeropuertarias, ¿verdad? Cómo son estrictas en ciertas cosas. Por ejemplo, no podemos pasar semillas, no podemos, no se deben de pasar animales, no se deben de pasar cosas, ¿verdad? Los países saben, las aduanas saben que no se debe. Y eso digo nosotros, yo digo por nosotros los mexicanos, que somos bien buenos para querer hacer trampas, ¿verdad? Y nos pasamos las semillitas y luego lo que es peor, que nos burlamos, ¿verdad? Cuando pasamos las cosas, ¿verdad? Que no las declaramos. Estamos violando una ley y nos sentimos orgullosos, ¿no? Por violar una ley. De esto yo no estoy tan seguro, pero he escuchado algunos comentarios de aquí en Georgia. No sé si has mirado tú una enredadera verde que se pone verde, verde, que se tiende arriba de los árboles, que chupa
Oh,
los árboles y todo eso, o sea. Según yo tengo entendido, esa hierba tan nociva, tan tenaz y que no se puede acabar, no es propia de aquí de la región. Es una hierba que es natural de África, se trajo, ¿verdad? Pongo ese ejemplo, ¿verdad? Hay un pescado en la Florida, me parece que se llama el pez león, le llaman, ¿verdad? Que lo exhiben en los acuarios, es así de un pez así medio inflado, con, se ve con muchas espinas, muchas cosas, muy bonito, muy atractivo. Ese pez no es originario del Pacífico, pero son todo ese tipo de cosas, son cosas que proliferan en otro ambiente y son muy destructivos. O sea, están destruyendo un montón de fauna del mar, y es una plaga. Que ahora están, o sea, hay gente que se dedica a matar ese tipo
De
de
pescado.
pescado porque está acabando con otras especies, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque alguien lo trajo, ese es originario de Filipinas. Alguien
Ajá.
lo trajo. Y otro que me impactó a mí mucho fue cuando yo fui a Hawái, yo veía los árboles que tenían, muchos de los árboles tenían un anillo de lámina como de unos 3 pies más o menos, una parte considerable alta, ¿verdad? Y resulta de que en Hawái no había, eran unas islas que no había serpientes.
Okay.
Entonces, de hecho, cuando tú llegas ahí, lo primero que ves es unas serpientes en ¿cómo llaman? En líquidos que uno las puede ver, ¿verdad? Y
Okay.
las recomendaciones es para el turismo de que no lleve animales ni semillas ni nada que no son de la región. Entonces, entre esas serpientes que alguien llevó y llevaba una serpiente embarazada y empezó a desarrollarse allá, y otro animalito que parece ardilla, de cola chiquita, le llama mango, como mango, ¿sí? Pues esos dos animales que no son nativos de ahí, que alguien los llevó, ¿verdad? Clandestinamente, han sido los causantes de que se hayan extinguido más de 14 tipos de aves. Porque ahí, como no había depredadores de tierra, había muchas aves que anidaban en la tierra, en el suelo. Entonces, tanto estas serpientes como esos animales se dedican a tragarse los huevos de las aves. Y hay 14 especies de aves extintas, nada más por la irresponsabilidad de alguien que se le antojó llevar una serpiente, alguien que se le antojó llevar esos animalillos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, a veces es lo que la cultura ecológica. Si en un lugar te están diciendo no lleves esas cosas es porque no es propio del lugar y puede traer problemas. Ah, no, pero somos bien buenos. Ah, me hice tarugo al de migración, me pasé estas semillas en la bolsa.
Sí.
Hasta nos enorgullecemos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo sé que ningún evangelizado hace eso, ¿verdad? Pero por si acaso. Ah.
De
Entonces,
China para allá.
son puntos que es cuando estamos hablando del bien común. Ahora el Papa que habla tanto de la casa común, precisamente son las maneras de cuidar. No es solamente la cuestión de la no contaminación, no es la cuestión del reciclaje, no es la cuestión de todo ese tipo. Es también la conciencia de que por algo en cada parte del mundo, las variedades que existen son propias para esas, ¿verdad? Y que cuando andamos haciendo experiencias de cambiar, puede haber que sí funcionen. Pero ¿quién te dice que funcionando acá va a ser una plaga? Que después va a ser como esa hierba, ¿verdad? Que hay aquí, que vino y se agarró muy bien aquí, que ahora es una plaga que no la pueden acabar.
Sí. En cada lado hay su armonía en sus
Su armonía
ecosistemas
es en
y
sus ecosistemas, yo
sí.
creo que es algo que el hombre tiene que aprender a respetar, ¿verdad? Los ecosistemas, porque por algo surgen, por algo se hacen, ¿verdad? Por algo están.
Y si no lo aprende uno así, lo va a aprender en la forma difícil.
Okay, ¿cuánto
Seguimos.
llevamos, Jorge?
Me lo digo 35 minutos.
Okay, vamos a tomar el siguiente número que viene del siguiente apartado. Estábamos hablando de los diálogos que debe haber, hablábamos con la sociedad, ¿verdad? También el diálogo entre la fe, la razón y las ciencias, o sea, es el apartado que nos toca que vamos a ver estos números, ¿verdad?
El diálogo entre la ciencia y la fe es parte de la acción evangelizadora que también pacifica, ¿verdad? Tiene que haber ese diálogo. El diálogo entre ciencia y fe también es parte de la acción evangelizadora que pacifica. El cientismo y el positivismo se rehúsan a admitir como válidas las formas de conocimiento diversas de las propias de las ciencias positivas. La Iglesia propone otro camino que exige una síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de las ciencias y otros saberes como la filosofía, la teología y la misma fe, que eleva al ser humano hasta el misterio que trasciende la naturaleza y la inteligencia humana. La fe no le tiene miedo a la razón. Al contrario, la busca y confía en ella, porque a la luz de la razón y a la luz de la fe, la luz de la razón y la luz de la fe, ambas provienen de Dios y no pueden contradecirse entre sí. La evangelización está atenta a los avances científicos para iluminarlos con la luz de la fe y de la ley natural, en orden a procurar que respeten siempre la centralidad y el valor supremo de la persona humana en todas las fases de su existencia. Aquí habla, pues hablamos concretamente el respeto de la persona humana en todas las fases de su existencia, o sea, desde el momento de su concepción. Mientras que, por ejemplo, nosotros vemos ahora que la ciencia dice no, antes de las 4 o 5 semanas no es un ser humano. Sin palabras. O sea, yo a los abortistas digo, y en esas 3, 4 semanas, ¿tú quién eras? ¿Tú quién eras? Eres el mismo.
Es que por biología,
Por lógica.
desde la concepción, ahí ya hay vida.
Toda la sociedad puede verse enriquecida gracias a este diálogo que abre nuevos horizontes y pensamientos y amplía las posibilidades de la razón. También este es un camino de armonía y de pacificación. La Iglesia no pretende detenerse en el admirable progreso de las ciencias. Al contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial de Dios que Dios ha dado a la mente humana. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con rigor académico en el campo de su objeto específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la razón no puede negar. La fe no la contradice. Los creyentes tampoco pueden pretender que una opción científica que les agrada y que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada adquiera el peso de un dogma de fe. Pero en ocasiones algunos científicos van más allá del objeto formal de su disciplina y extralimitan con afirmaciones o conclusiones que exceden el campo de la propia ciencia. En este caso, no es la razón que se opone, sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero. Hasta ahí le vamos a dejar porque viene una parte muy, muy interesante, que es el diálogo ecuménico y relaciones también de la Iglesia con algunos otros campos religiosos. Entonces, aquí nos quedamos en esta semana. Quedamos mirando el número, pasaremos al número 244, que va a ser el diálogo ecuménico.
¿Tiene algún anuncio?
Pues avisos, ahorita nada más que hagan oración. Pedimos oración por los retiros de Chihuahua, que ya vienen próximamente. Salimos el 13 de, perdón, el 2 de julio. Y también, pues recordarles a todos los que todavía les tocan temas en esta semana, de que estamos en el sitio de Jericó. Venga a la hora que usted guste, a la hora que pueda durante el día. Les recuerdo que hay un cuaderno ahí, ¿verdad?, donde podemos apuntar nuestro nombre, la hora en la que visitamos y nuestro teléfono, ¿verdad? Dijo, sí, nuestro número de teléfono. El día, la hora y nuestro número de teléfono, por favorcito. Y que este domingo es nuestra primer venta de comida, le toca al sector de Mableton. Estamos celebrando el Día del Padre, pues aproveche, ¿verdad?, para venir a celebrar a su papá, al padre aquí, y creo que les van a estar ofreciendo pues mucha variedad de unos suculentos platillos, y para que pasen a visitar nuestro venta de comida.
También hay personas que estaban preguntando acerca de la que si ya pueden empezar con la preevangelización, sí.
Sí, ya quienes tienen ya personas para preevangelizar, ya pueden empezar con la preevangelización. También, Dios mediante, estén al pendiente se va a pasar el aviso cuando vamos a formar el equipo de evangelización del próximo mes de agosto, que tenemos que dejar ya también listo el equipo, porque ya en el mes de agosto llega la kermés y se va el tiempo, y tenemos que ya ir trabajando también por el equipo que va a servir en este retiro de evangelización próximo, que ya está a la puerta también.
Sí.
Ok, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Que pasen buenas noches, buenos días, depende de la hora que escuche el tema. Que Dios los bendiga a todos.
Buenas noches, Padre.
Gracias, Jorge, por estar hoy esta noche aquí con nosotros.
Muchas gracias. Buenas noches.